COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, ¿qué tal estáis? Amigos y amigas de la radio, muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Bienvenidos a este programa del martes 26 de octubre, se nos escapa ya el mes. Saludos a todos los que nos escuchan desde la FM, Onda Media, Web y por supuesto a nuestros copenautas del podcast. Soy Ramón Morales y hasta las 4 de la tarde te cuento todo lo que debes conocer del deporte de Salamanca y su provincia. Interactúa en el programa en Twitter con el hashtag Deportes COPE Salamanca o en nuestra cuenta @DeportesCopeSA, allí también te voy a leer. Vamos ahora con el martes. En el Salamanca no se para de hablar de la falta de gol. Recordemos esa cifra que ronda en la cabeza de muchos, 3 goles en 8 jornadas, es preocupante y hoy en Deportes COPE Salamanca tendremos a partir de las 3:30 de la tarde a uno de los delanteros del Salamanca, Adri Carrasco. Hoy el Salamanca se entrenará por la tarde en los anexos para preparar el partido contra la Unión Adarve, líder de la clasificación. Para este encuentro, que se jugará en el Estadio El Mántico, el club ya ha hecho oficial los precios y no hay ninguna variación. 22 euros en tribuna y 18 en el Fondo Sur. Niños hasta 10 años, 5 euros. Al ser domingo de Halloween, dentro del club se llegó a proponer alguna oferta en la venta de entradas que ha sido rechazada por parte del director general Rafa Dueñas, que es al final el que decide. Desde la afición quieren un El Mántico de miedo el domingo, pero se están encontrando con el impedimento de los precios. Respecto a los abonos, sigue todo igual, no se han sacado más de los 1.200 de manera oficial, más alguna petición personal que se ha atendido en la tienda del club. Este y otros son muchos asuntos, se van a tratar en el tramo de opinión de los martes, que además hoy estrenamos colaborador. Así que quédate por aquí y no te lo pierdas. Y otro tema que está dando mucho de qué hablar. Se ha retrasado la audiencia previa al juicio entre unionistas y la administración concursal de la UDS en el litigio por las marcas y el legado de la Unión Deportiva Salamanca. Ayer se tendría que haber celebrado en el juzgado mercantil número 10 de Madrid, pero la jueza de oficio, una vez empezaba la audiencia, lo ha suspendido al considerar que la Unión Deportiva Salamanca, como sociedad anónima deportiva, está todavía en liquidación, por lo que tendría que ser competencia del juzgado de Salamanca que lleva esa liquidación concursal. A esta decisión, ambas partes todavía pueden presentar alegaciones en un plazo de 10 días, según han contado desde la administración concursal. Ellos respaldan la postura de la jueza y se muestran a favor de que continúe el proceso en el juzgado de primera instancia número 4 de Salamanca, que es el que gestionó la liquidación concursal. Por su parte, Unionistas, que es el que presentó la demanda en el juzgado mercantil de Madrid, al estar especializado en marcas, de momento no ha querido dejar clara su postura y no ha confirmado si presentará alegaciones a la decisión de la jueza. Ahora pueden pasar varias cosas. La más rápida sería que nadie presenta alegaciones, se pase la audiencia previa a Salamanca y que el juzgado de primera instancia número 4 lo apruebe y se celebre aquí en la capital charra. También puede pasar que el juzgado de Salamanca no lo acepte, defienda que no es competente porque se trata de un tema de caducidad de marcas ya vendidas y devuelva la pelota a Madrid, y esto retrasaría en tiempo el proceso judicial. En el caso de que se presenten alegaciones en este plazo de 10 días que comentábamos, la jueza puede tardar meses en tomar una decisión, y todo esto para concretar el juzgado en el que se tiene que celebrar la audiencia previa, un paso que en principio era de puro trámite y que se está convirtiendo en un largo episodio de esta batalla legal por la marca de la Unión Deportiva Salamanca. Y por cierto, una pincelada de eventos deportivos que vamos a tener entre semana. Mañana el Guijuelo buscará su pase a la Copa del Rey contra el Moralo de Tercera Federación. Esta eliminatoria es a un solo partido y se juega mañana en el Luis Ramos a las 7 de la tarde. Y también mañana, pero a partir de las 8:30, Perfumerías Avenida tiene un nuevo compromiso de Euroliga. Las azulonas reciben en el Wiesbourg al Montpellier francés. Mañana ya iremos con la previa de estos dos partidazos, pero hoy quédate porque tenemos la entrevista con Adri Carrasco y, por supuesto, nuestro tiempo de opinión con una nueva incorporación. Estamos llegando ya a las 3:30 de la tarde. Quédate con nosotros en la 1134 de Onda Media, también en la web y con nuestros copenautas del podcast. Vamos, que paso lista hasta las 4 de la tarde.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Yeah. Después de dos días de descanso, el Salamanca volverá esta tarde a los entrenamientos. Los jugadores se ejercitarán en el anexo para preparar el partido contra el líder, la Unión Adarve. No es precisamente el mejor momento para recibir al primer clasificado, sabiendo la sequía goleadora que está atravesando el equipo. Llevamos semanas preguntando el porqué de esta falta de gol y hay varias teorías. Hoy en Deportes Cope Salamanca queremos conocer la impresión del vestuario y para eso nos acompaña uno de los delanteros del equipo, Adri Carrasco. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Adri, voy a ir al grano. ¿Qué le pasa al equipo arriba que tanto le cuesta no solo meter goles, sino en el último partido, por ejemplo, generar incluso ocasiones de peligro?
Bueno, pues al final si es cierto de que no estamos metiendo todos los goles que queremos, y bueno, que al final pues eso no te hace ganar los partidos y bueno, es una faceta que tenemos que mejorar. Tan importante es no encajar, pero también pues la gente de arriba y todo el equipo pues intentar meter goles para poder sacar los tres puntos cada partido. Pero bueno, creo que no es algo que nos perjudique a la hora de jugar, ni es algo que nos coma mucho la cabeza. Creo que van a acabar llegando y creo que es algo que tiene que llegar pronto para conseguir las victorias.
Como decíamos, muy importante meter goles para hacer efectivo esa solidez defensiva que tenéis. Y claro, cuando hay falta de gol, siempre se mira a la delantera, pero también hay que ver cómo llegan a vosotros los balones. ¿Necesitáis los delanteros un dominio claro del Salamanca en los partidos para poder demostrar más?
Bueno, yo creo que la gente que pueda ver los partidos se dará cuenta de que es un partido muy reñido, donde tanto nosotros como el rival cuida bien el balón, quiere tener la posesión, y creo que no es fácil tener un claro dominio, pero vamos, ningún partido de lo que llevamos creo que ha sido fácil para nosotros ni para el rival. Entonces, creo que no se trata de eso, creo que se trata de tener un poco más de tranquilidad arriba, de tener las cosas un poco más claras y, pues ya digo, y de tener la suerte de que nos entre pronto, y cuando nos entre creo que van a llegar muchos goles.
¿Puede entonces estar la categoría perjudicando el juego del Salamanca, ¿no? Al final, esta segunda federación hemos visto que es muy física, como dices, partidos luchados, en el que a veces la táctica, que parece que se olvida, ¿no? Son balones divididos sobre todo, ¿eso perjudica al Salamanca?
Bueno, no es que perjudique, al final nosotros sí es cierto que por nuestra forma de jugar y lo que queremos hacer un fútbol pues donde tengamos protagonismo nosotros, donde tengamos el balón, y al final el rival pues te lo quiere quitar y quiere hacerse fuerte ellos también. Es una teoría muy complicada, es una teoría donde creo que está bastante dura a la hora de, pues como tú dices, balones divididos, es muy física, y creo que tenemos que combinar nuestro fútbol con ser fuertes y hacer un buen fútbol.
Hemos visto Calderón probar diferentes sistemas, destaco dos, los que han predominado, como son el 4-3-3 y el otro día el 4-4-2, que también suele utilizar en algún momento del partido. En el aspecto goleador, ¿vosotros qué preferís? ¿Dónde os sentís más cómodos? ¿Dónde es más probable que el Salamanca vea puerta?
Hombre, lo primero, creo que es normal que el míster haga cambios, porque al final somos un equipo muy nuevo y tanto con 4-3-3 como 4-4-2 creo que el equipo está muy cómodo. Son sistemas de juego donde nos viene bien a los jugadores y bueno, creo que al final 4-4-2, si es cierto que con dos puntas pues tienen más claridad ofensiva y puedes tener más presencia en área, pero creo que con 4-3-3 también podemos hacer mucho daño por bandas, por el centro. Entonces creo que no se trata de sistemas, sino de estar tranquilos. Creo que los goles van a acabar llegando y creo que el sistema que utilicemos no va a venir bien.
Adri, en lo personal, claro, a ti te afecta mucho cuando se juega 4-4-2 o 4-3-3, porque en el 4-3-3 suele ser un extremo y en el 4-4-2 ya te ha utilizado varias veces de punta. ¿A ti dónde te gusta más jugar, en banda o siendo una referencia arriba?
Bueno, pues a mí perjudicarme precisamente no me perjudica nada. O sea, yo al final el míster me conoce, sabe que me encanta jugar de banda, me encanta jugar de media punta, me encanta jugar de punta. Creo que a mí no me perjudica, bueno, ni a mí ni a ningún compañero, pero al final las alineaciones se hacen para por el bien del equipo y para conseguir la victoria. Al final no creo que se trate de perjudicar a nadie. Y bueno, creo que a mí me gusta jugar de banda, me gusta jugar de media punta, me gusta jugar arriba también al lado del punta, entonces no tengo problema. Creo que lo que diga el míster, vamos todos a muerte, y ya te digo, creo que lo importante es el equipo.
Dos de los tres goles que lleváis los habéis metido lejos de vuestra casa. ¿El helmántico para los delanteros es una presión extra, puede ser? ¿O al revés, o ayuda?
No, creo que no es una presión extra. Al final la afición quiere goles. O sea, no es algo que pida de otro mundo. Al final la afición quiere goles, quiere victorias, es normal. Nosotros también tenemos que ir todos de la mano. Y al final el helmántico pues es un campo muy grande, es un campo donde puedes llegar al área, tienes que hacer bastantes cosas bien. No solo es llegar y ya está, es desde atrás. Hay varias fases del partido donde puedes llegar con más facilidad, más difícil. Y bueno, creo que hay que estar tranquilos. Creo que el campo nos beneficia mucho a nosotros. Es cierto de que no estamos teniendo, pues te digo, la faceta goleadora que la afición quiere y que nosotros queremos. Pero hay que estar tranquilos, hay que seguir trabajando como estamos haciendo. Creo que los goles van a llegar, y cuando lleguen los goles estoy seguro de que vamos a tener una racha buena, y ya verás cómo creo que la afición estará de nuestro lado y todo será más fácil. A pesar de todo lo que está pasando, seguimos vivos, seguimos arriba. El equipo está muy bien mentalmente para afrontar este fin de semana.
Hablabas, Adri, que como es obvio, la afición quiere goles, y lo que están demandando también son precios más bajos para poder ver fútbol, para poder ver al equipo al que aman, y que el estadio se vea un poquito más lleno, ¿no? Aquí los jugadores, obviamente, poco decidís, pero a los que mandan, ¿les transmitís algún mensaje de que necesitáis más gente en el helmántico?
Tú lo dices, al final nosotros no podemos hacer nada. Yo, evidentemente, uno de los motivos por el que vine aquí fue evidentemente por el equipo, por la afición que tiene, por la historia del club. Y hombre, evidentemente vamos todos de la mano. O sea, a los jugadores nos encantaría ver el estadio lleno, como a la afición les gustaría ver el estadio lleno. Entonces, son cosas que nosotros no podemos meternos. Evidentemente, los que vayan, es increíble, porque al final nos arropan y apoyan, y al final nosotros lo sentimos. Entonces yo desde aquí les digo que, pues bueno, que al final nosotros trabajamos para la épica de las victorias, y personalmente es un apoyo increíble para nosotros de que cada fin de semana vayan al Helmántico a animarnos.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Adri Carrasco, delantero del Salamanca, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca, y mucha suerte en el duelo de este fin de semana contra el líder.
Muchas gracias.
Gracias a Adri Carrasco, no abandonamos el Salamanca y sumamos unionistas, porque ahora tenemos tiempo de opinión. Otra jornada que venimos de dos empates. Repito, dos empates. El Salamanca y Unionistas sumaron un puntito o un puntazo, depende de cómo lo veas. Para eso estamos aquí, para mojarnos, y sin demorarnos más, presento a los colaboradores. Semana de descanso para Javi Garrote, y se viene a nuestro tiempo de opinión el jefe de deportes de La Gaceta, Alejandro Segalás. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Alejandro, vamos a valorar el puntito o el puntazo. ¿Para ti es puntito o puntazo?
¿Del Salamanca o...?
Del Salamanca.
Si la temporada no hubiera comenzado con esa mala racha en ataque y esos puntos que han volado, puntuar en una visita al Coruso siempre es positivo. Pero si ya venías de algunos partidos que no has estado muy bien, pues tampoco se valora tanto. Yo creo que si el Salamanca hubiera ganado un par de partidos más, estaría celebrando el empate contra el Coruso. Pero ese arranque dubitativo hace que las dudas se eleven.
Ahora continuaremos con este análisis del partido, de ese puntito o puntazo del Salamanca, pero antes quiero presentar también al otro tertuliano, al periodista Bruno Álvarez. Bruno, muy buenas tardes.
Hola, Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿para ti es puntito o puntazo el de Unionistas?
Puntito y gracias, ese es el problema, porque Unionistas casi tuvo que pedir la hora en el tramo final del partido. Yo creo que es un puntito y gracias, así que no estoy nada contento con el partido Unionistas de este fin de semana.
Bueno, ahora nos contarás el porqué. Vuelvo otra vez al Salamanca con Alejandro Segalás, porque hace una semana, en una intervención en Deportes Cope, te escuchábamos decir que no hay caudal ofensivo, que hay falta de ocasiones, no llegan balones a los delanteros. Este fin de semana ha vuelto a pasar exactamente lo mismo, o incluso peor, contra la Gimnástica Segoviana, porque en ese partido se llegó a hacer algo más. ¿Por qué a Calderón le está costando tanto dar con la tecla, Segalas?
Hombre, yo creo que los equipos de Antonio Calderón, todos lo sabemos, que se construyen desde atrás. Y una de sus virtudes es que son equipos sólidos, en bloque, defienden muy bien. Pero después necesitan adelante un poco de más de chispa, ¿no? De jugadores un poco que marquen la diferencia. No digo que los que hay ahora no la marquen, pero hasta ahora no la han marcado. Me explico, en verano yo creo que en los planes de temporada pues todos teníamos en la cabeza que Jairo iba a hacer más goles, que Carmona iba a tener más desborde, que Segura también podía dar un poquito más, y pues por circunstancias no están rindiendo al nivel esperado. Si a eso le sumas que aunque hay una solidez defensiva, no fluye bien el juego, no llegan muchos balones, pues nos encontramos con este drama ofensivo que tiene Salamanca, que es preocupante.
O sea que pides un paso adelante de jugadores de ataque, sobre todo, en vez de fijarse también atrás en el centro del campo, en la construcción.
Sí, totalmente. Lo que pasa que, hombre, el ejemplo del Coruso no es el mejor, porque es que no llegó ningún balón. El único disparo a puerta es de Antonio Amaro en el minuto 43.
Eso
y
es.
Desde fuera del área y llega botando, ¿no?, a las manos del portero. Pero lo que sí que se pide en estas categorías es que lo poco que llegue hay que ser muy, muy, muy efectivo, porque no vamos a olvidar que en esta categoría no es otro tipo de fútbol y el Salamanca no es que tenga 10 ocasiones, no puede desperdiciarlas. Entonces, siempre se habla de portería cero y las que tengas marcarlas, ¿no? Pero es que la portería cero se está consiguiendo, pero las pocas que tienen no... No ves puerta, ¿no?
No. A ver, lo positivo es eso, lo de la portería a cero, siempre lo venimos repitiendo, que genial que no encajes, de hecho, bueno, también tiene mérito solo llevar 3 goles encajados, pero claro, si no los haces efectivos arriba, sumas de punto en punto, como mucho, y eso no te está dando ahora mismo porque estás séptimo de la clasificación. Vamos un segundo a Unionistas, porque el que no terminó el otro día de acertar con los cambios, y por eso creo que Bruno no está del todo contento, es Dani Mori. Es de las primeras veces que le ocurre, que siempre Unionistas en la segunda mitad está arriba, pero esta vez terminó sufriendo. ¿Tú qué habrías cambiado o qué no habrías tocado, Bruno?
Bueno, es complicado, la verdad. Es un tema muy complicado. Yo creo que Unionistas en los últimos 15 minutos, incluso con el 2-2, y hablo antes del tercer gol de Unionistas, yo creo que ya se echó para atrás, demasiado para atrás, pero creo que era un tema físico. Me parece que los jugadores estaban cansados, que físicamente no estaban a su mejor nivel, y eso realmente me preocupa, porque llevamos, no sé, ahora son 8 o 9 jornadas, pero estamos en el comienzo de liga y me parece algo sinceramente preocupante. Vi a los jugadores cansados, creo que los cambios, si no fueron los acertados, creo que eran los que tenía que hacer porque no tenía muchas más opciones. Bueno, el debut de Edu Cortina, que es un jugador que yo creo que va a ser importante de cara a lo que viene de temporada, pero que hay que dándole minutos. Yo creo que los cambios no fueron acertados, pero tampoco tenía muchas más opciones en el banquillo Dani Mori. Ahora bien, el equipo se echó para atrás, incluso con el 3-2 nos comían por las bandas, nos entraban con muchísima facilidad cada centro, cada córner. Era una sensación de que nos iban a marcar gol. Y una cosa, un aspecto que a mí no me gustó en absoluto fue con 3-3, que quedaban todavía 10 minutos para la conclusión del partido, Salva perdiendo tiempo a la hora de sacar de puerta. A mí eso, sinceramente, me desesperó. Creo que no es lo que tenía que hacer el equipo. Que hay que ir a por el cuarto gol y más ante el Logroñés, con todo el respeto hacia el Logroñés, pero es un equipo al que hay que ganar y más en casa. Y a mí no me gustó eso de perder tiempo los últimos 10 minutos.
Uh-huh. Bruno, ¿tú sigues y de vez en cuando al Salamanca o no? Digo, por valorar también el punto del Salamanca.
Bueno, los partidos no me los veo, evidentemente no pago 10 euros, pero bueno, sí que sigo al club por redes y bueno, algún vídeo por ahí sí que veo.
No, lo digo porque sí que Alejandro Segalas, tú sí que cubres a Unionistas de vez en cuando en la Gaceta.
Sí.
Claro, sí, ¿y a ti el punto de Unionistas te parece mejor que el del Salamanca, por ejemplo?
También es de cómo venía, ¿no? El Unionistas es el líder de la categoría y si el viernes o el día antes te dicen, oye, te visita la Sociedad Deportiva Logroñés en el Reina Sofía al líder, pues evidentemente sí que te esperas que gane, ¿no? Pero como tiene ese colchón de haberlo hecho tan bien, no es dramático el punto, pero evidentemente pues todos esperábamos una victoria, ¿no?
Sí, sí, es lo que pasa un poco en la grada, que es lo que nos comentaba Bruno. Volviéndose Galas al Salamanca, preguntábamos a Adri Carrasco, ¿no? Ese 4-4-2 o ese 4-3-3, el que prefería. Bueno, al final, como buen profesional, él tiene que decir que el equipo se adapta a todo, él también, porque él cuando está en 4-3-3 tiene que jugar en banda, pero cuando está en el 1-4-4-2 tiene que jugar en punta. A ti, Segalas, ¿qué Salamanca te convence más?
A ver, yo más que el dibujo táctico, que evidentemente sí que influye, tiene, lo que pido o lo que pide la afición también es una actitud más goleadora desde el primer minuto, porque lo hemos visto ya, sobre todo en el Mántico, unos primeros 45 minutos que han pasado en varios partidos, así un poco de tanteo, de estamos bien plantados, tal cual, pero después en la segunda parte sí que toca arrebato y en los últimos minutos se te empieza a echar el tiempo encima, te metes más presión todavía y no ves puerta. Yo lo que creo que el Salamanca tiene que salir desde el principio a mandar, a crear ocasiones y a marcar. Porque el Salamanca no le va bien ese traje de equipo, por así decirlo, no mandón, ¿no? El Salamanca tiene que mandar en los partidos en esta categoría. Es una cosa que yo creo que lo demanda todo el mundo y que es las características del club. Entonces la gente se enfada y con razón.
O sea, ¿hay plantilla para dominar en la Segunda Federación?
A ver, la Segunda Federación es una categoría un poco especial porque, bueno, como evidentemente es de nueva creación y ahí hay una amalgama de equipos, muchos mantienen el bloque del año pasado, que eran grandes equipos de tercera que han subido y han mantenido, y después están los que cayeron de segunda vez. Entonces, bueno, yo creo que sí, que el Salamanca no tiene un plantillón increíble para arrasar, eso lo sabemos todos, pero sí para ser más protagonista de lo que está haciendo en los partidos.
Tema entradas. Aquí puedo hablar con los dos. Primero, vamos a empezar con Unionistas, ya que hemos hablado ahora del Salamanca. Bruno, la iniciativa del otro día. Aquí ayer se emitió un mini reportaje hablando con muchos aficionados, pero a ti no te hemos preguntado. Entradas desde 0 euros. Bueno, ¿tú cómo viviste ese momento y si esperas que el club lo vuelva a repetir?
Hombre, fue una iniciativa que desde luego tuvo muchísima acogida, que yo creo que ha calado muy bien, no solo en Salamanca, sino ya se ha visto en toda España. Y no sé dónde lo leí esta semana, que además el club ha recaudado el triple que en un partido normal. O sea, es que además de ser una iniciativa fantástica para los aficionados, al club económicamente le termina beneficiando. Y yo creo que eso además se repercutió en la grada. Es cierto que no estaba lleno, creo que el club dijo que había 3.600, 3.700 personas en la grada, que está lejos de ser lleno. Evidentemente fallaron parte de los socios, pero yo creo que hubo un ambiente muy bueno. Fue una fiesta del fútbol popular, evidentemente. Ya se pudieron ver todas esas pancartas reivindicativas y el gran ambiente. Yo creo que es una iniciativa que desde luego ha tenido una gran acogida, una gran respuesta y que el club seguramente va a valorar para repetir en un futuro esta temporada, porque es que yo, como te digo, ha ido muy bien.
Claro, Segalas, como decía Bruno, no se llenó el Reina Sofía con esta iniciativa. ¿Va a ser complicado entonces ver el Reina Sofía lleno en algún momento?
Bueno, yo cuando vi las cifras y ese ritmo de venta de entradas, más que el lleno, creía o tenía el pensamiento de que no se iba a conseguir, pero sí que estaba convencido de que se iban a superar esos 4.000 espectadores que estuvieron, que es el máximo del club, en aquel partido inolvidable de Copa con el Real Madrid en las pistas.
Sí.
Y me sorprendió la cifra, aunque es muy abultada y considerable, pero me sorprendió porque lo que creo es que una gran parte de los socios no pudieron ir, ¿no? Entonces eso sí que me sorprendió, pero de todas maneras me parece una buena entrada ya 3.600 espectadores.
Sí, no está mal. ¿Tú te esperabas llegar a 4.000, Bruno?
Bueno, sí, la verdad, ¿para qué te voy a engañar? Sí que me esperaba llegar a 4.000, pero bueno, también hay que tener en cuenta que estamos en la jornada 8, acaba de empezar la temporada y que el rival, pues evidentemente al socio pues igual no le llama tanto la atención como puede ser pues un Racing de Santander, un Deportivo de La Coruña o un Badajoz, que es uno de los próximos rivales unionistas. También hay que tener en cuenta eso. Es un partido quizás más para disfrutar para el que no es socio, para el que no va tanto al Reina Sofía habitualmente, pero bueno, yo sí que me he esperado por lo menos llegar a la cifra de los 4.000.
Y seguimos con el tema de las entradas, pero esta vez con el otro equipo, con el Salamanca, porque hoy se ha hecho público el precio del ticket de la entrada para el partido de este fin de semana contra Unión Adarve. Recibes al líder el domingo, el lunes es festivo, pero los precios siguen igual. La afición todavía tenía una mínima esperanza de que hubiese algún descuento, alguna rebaja, ofertas, pero de momento no, Alejandro. Segalas, ¿por qué no baja los precios el Salamanca? ¿Cuál es tu teoría?
Hombre, evidentemente es porque no quieren hacerlo. No sé cuál es la política de para gestionar este tema, pero es que ya empezó siendo un poco extraño desde el principio, porque aunque empezamos la temporada con las restricciones y tal, pero creo que el número de abonados, por ejemplo, eso, que lo pararon en 1.200, que hay más de 1.200 porque en las últimas semanas...
Sí, se han ido vendiendo.
Se han ido vendiendo, pero sin publicitarlo. Es una cosa, por lo menos, que se sale de lo común.
Claro.
Y además, que es que el aforo, no hay que olvidarlo, aunque cierres esas famosas obras, la preferencia y uno de los fondos, sigues teniendo un recinto con capacidad para 7.000 espectadores, más o menos.
Sí.
Yo creo que podrías hacer, no tener ninguna limitación de abonos, solo la de la posición en el campo, evidentemente, solo vender en fondo y en tribuna, y las entradas, pues yo creo que los precios están bastante elevados. No, se me escapa, porque desde el raciocinio no encuentro una explicación de cómo un club no quiere que la afición vaya al campo. Después no sé lo que habrá detrás, pero así desde fuera, muy razonable no es. Supongo que tendrán sus razones ellos.
Sí, desde fuera es raro. De hecho, claro, la afición es lo que está demandando por redes sociales de por qué, pero no se da ninguna respuesta desde el club. También desde los medios de comunicación nos intentamos poner en contacto con ellos, aunque sea para que lo justifiquen, porque a lo mejor tienen algún motivo de peso que no sabemos y podemos darlo a conocer, pero no tenemos esa suerte, no podemos contarlo. Así que todo aquello es un poco incógnita, pero sí que yo pensaba también que este fin de semana, al ser uno especial, festivo, el lunes recibes al líder, sí va a hacer algo, pero bueno, de momento no. Y luego esas obras, lo que me decías, Segalas, ¿no? Que sí que están haciendo trabajos de fontanería, según nos confirman desde el club, pero no hay una fecha.
Sí, eso evidentemente, la última noticia que tuvimos fue en boca del director general, de Rafa Dueñas, en la presentación en verano.
Sí.
Y dijo que bueno, pues que habría unas obras de fontanería y que había que hacer unos arreglos y tal. Pero es que de todas maneras, aunque vale, la gente se pregunta por las obras y todo, ya te digo, lo que me llama más la atención, porque venga, vamos a dar por bueno el tema de las obras, pero si es que hay 7.000 espectadores,
sí, no se excusa,
en tribuna y en el fondo, es decir, que aunque tengas medio estadio cerrado, puedes, podrías soportar el aforo de la afluencia que se venía repitiendo en las últimas temporadas con una campaña de abonos normal y unos precios de entradas normales. O sea que, bueno, yo creo que ese es un poco un mal menor. Y lo único que tampoco sabemos es cuántas entradas vende el Salamanca con estos precios. Volvemos y hilamos, porque no dejan de ser muchas veces pasos comunicantes, con la política de entrada de unionistas del último partido.
Sí.
Estoy convencido que siempre he tenido esa opinión, que si no llenas tu campo o no tienes margen para vender muchas entradas, es mejor vender 100 entradas a 1 euro que una entrada de 100 euros.
Claro.
Yo, aunque te lleven los 100 euros, ¿no? Porque va a repercutir en el equipo y va a ser mejor en lo deportivo. Aunque ahí entra otro debate, que también en algunas esferas del club se tiene esa idea de que también la afición y el mántico muchas veces se vuelven contra del equipo en forma de críticas o de presión. Y eso, ahí hay un trasfondo y un debate.
Sí, pero yo creo, Segalas, yo creo que por la actitud de la afición que yo veo, que leo por redes sociales, no es tan en modo hostil, ¿eh? No te creas que, a pesar de los resultados, que no están siendo del todo buenos, la afición insiste que hay que seguir con el equipo, que este objetivo es a largo plazo, que la liga es muy larga. Y yo de momento veo que si meten más afición, lo único que va a hacer es beneficiar al equipo, por lo que decías, ¿no? Que al final el mantenimiento te va a costar igual del campo, si metes 1.000 personas más o 1.000 personas menos. Al final yo creo que eso no es un problema. Entonces, al equipo le interesaría, al primer equipo, lo decía Adri Carrasco en la entrevista, tener más apoyo de la afición, solo que ellos no pueden hacer nada, como es obvio, claro. Y del el Mántico nos vamos al Reina Sofía, porque el Reina Sofía tuvo un problema este fin de semana. Voy con Bruno. Y es la iluminación. En la segunda mitad, los jugadores no veían a la perfección lo que estaba sucediendo, hasta el árbitro lo dijo.
Sí, los jugadores, y te lo puedo decir yo también. O sea, yo el tercer gol lo canté 2 segundos o 3 tarde, porque es que yo no había visto que había entrado. Esto en el fondo de Belonistas, en el que está contrario a la afición visitante, que fue donde se marcó el tercer gol, el 3-2, y yo es que no vi el gol, es que no se veía absolutamente nada, pero también te digo, no sé qué esperaba la gente con 4 torretas de luz, que se viera a las 8 de la tarde, que está el cielo negro absolutamente. O sea, me parece un error por parte de la federación, que imagino que son los que ponen los horarios, de poner un partido a las 7 de la tarde en el Reina Sofía. Y también creo que el club tiene que decir algo, porque tenemos programados el próximo partido en casa, es un viernes a las 7, el siguiente un sábado a las 7, y no sé si hay otro más, que es un sábado también a las 7. Es que si vamos a jugar de noche, lo que resta de año, es que no vamos a ver absolutamente nada.
Sí, no,
es que
no, y más ahora.
Nada. Y
con el cambio de horario, Bruno, también.
Es un punto negativo porque da mala imagen de la ciudad, del equipo y del campo.
Decía que con el cambio de horario va a ser peor todavía. Recordemos que este fin de semana cambia el horario, va a anochecer mucho antes, y eso tiene que buscarle una solución. Unionistas, que es el que de momento ha reforzado esas torretas, no sé si Gala, si al ayuntamiento se le puede pedir algo en este caso.
El ayuntamiento ya empezó esa fase final, en la que evidentemente uno de los puntos prioritarios es el de la luz. Por lo que tengo entendido, evidentemente va a ser una de las prioridades en ese plazo de ejecución de 9 meses, si no me equivoco.
Sí.
Las luces, por necesidad imperiosa, es uno de los temas que se quieren poner lo antes posible, esas 4 torretas. Mi pregunta es si no se podría hablar con la federación y decir, oye, tenemos esta problemática con la luz, van a ser un mes y medio o 2 como mucho, para que pongan las nuevas luces, por favor, respetarnos estos horarios, y en la segunda vuelta, si queréis, nos ponéis todos por la noche, cuando tengamos la luz, para claro, que nadie se queje. Y además creo que, siendo un poco malvado, creo que Futer tiene muchísima mano a la hora de poner los horarios y elegir los partidos. Y
sí,
esto para Futer también es beneficioso, de que se vea bien, porque si no se ve bien, su producto pierde calidad.
Sí, también, no, sin duda.
O sea, que yo creo que Futer, Federación y Unionistas, oye, se podría llegar a un acuerdo. Todo siempre expensas de cuánto tarden esas torres, ¿no?, de nueva instalación.
Sí, porque Unionistas sí que hizo el esfuerzo, eso nos contaron desde el club, de reforzarlas, pero lo que fue implantar otra torreta no lo hicieron, porque no lo consideraron oportuno. Imagino que hicieron pruebas y tiraron con lo mínimo, pero quedó demostrado, y además en la imagen de televisión se puede ver que no es suficiente. Y lo que decías, Alejandro Segalás, que esto tiene mucho que ver también con derechos televisivos. Ahí Futers tendría que meter presión para que el producto que ofrecen, bueno, pues sea de calidad. Chicos, estamos llegando ya a las 4 de la tarde, nos vamos a despedir. Primero empiezo contigo, Alejandro Segalás. Gracias por haber intervenido por primera vez en el tiempo de opinión de Deportes Cope Salamanca, y te esperamos nuevas semanas.
Muchas gracias a vosotros.
Perfecto, Alejandro. Y también, Bruno, gracias por estar aquí en Deportes Cope Salamanca, que no te he visto hoy muy contento con tu Unionistas.
No, hoy no ha sido el mejor fin de semana, porque ya te digo, me fui un poco decepcionado con el punto, también con la actitud del equipo en esos últimos 15 minutos, pero bueno, ahora tenemos una gran oportunidad en Villa Viciosa de Odón, donde hay que sumar 3 puntos, sí o sí.
Bueno, pues veremos qué hace Unionistas. Bruno Álvarez, gracias por estar en Deportes Cope Salamanca.
Ramón, un abrazo, hasta luego.
Y nosotros estamos ya llegando a las 4 de la tarde, nos toca despedirnos. Gracias por elegir Deportes Cope Salamanca. Nos escuchamos mañana a esta misma hora con toda la actualidad de Salamanca y su provincia, toda la actualidad deportiva, por supuesto. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Cope.